Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.
Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes. Coordinación, Rubén Bartolomé. Producción, Mamen Rodríguez Sastre. Dirige Carlos Alsina.
Aquí estamos, aquí seguimos desde las 6 de la mañana hasta las 12:20, contándoles cómo está empezando este nuevo día, que es 6 de mayo del año 25, hoy en un programa especial que hacemos en la Feria Nacional del Vino, en Ciudad Real. Y a esta hora, como cada día, pues un vistazo a los periódicos. Hay días en que los periódicos coinciden en los temas y en los enfoques, y luego hay días pues como este de hoy. Por mayoría gana el follón ferroviario de ayer en las primeras páginas. Aunque para el diario El País el gran asunto es Gaza, para La Vanguardia es el círculo de economía, para el periódico sigue siendo el apagón y para el Independiente son el apagón y Miss Asturias, o quien fue Miss Asturias, que tiene declaración judicial. Bueno, y la OPA, claro. Sobre la OPA, por cierto, diferencia de enfoques, como les decía, sobre la OPA, donde la OPA del BBVA al Sabadell, donde El Mundo dice que Pedro Sánchez descoloca al poder económico con su insólito referéndum, esto de la consulta pública. La Vanguardia dice que fue muy bien recibido el anuncio por el auditorio que escuchaba al presidente en Barcelona. Supongo que con la excepción del presidente del BBVA, el señor Torres, que estaba en primera fila allí en el auditorio en Barcelona y que dudo que celebrara el anuncio de Sánchez. Dice el director de La Vanguardia, dice Jordi, pesa el temor a una desaparición del Banco Catalán, se refiere al Banco Sabadell, claro, y añade que en Los Corrillos ayer se comentaba allí en el Círculo de Economía que a pesar de su debilidad parlamentaria, Sánchez tiene voluntad y apariencia de que doma y dirige el caballo y que no es el caballo el que lo lleva a él. La verdad es que ayer se le vio muy cómodo al presidente entre tanto operador privado y tanto poder económico. Y no dedicó una palabra al tapón en los trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, que era el asunto del que más se hablaba ayer por la mañana en España, pues se ve que ayer le pillaba lejos todo eso al presidente Sánchez. Bueno, trenes, luego vuelvo con la OPA. Para La Razón, el tema del día es lo que llama caos del AVE y anus horribilis del tren. Anus horribilis se entiende que desde que es ministro Óscar Puente, por quien la verdad es que hoy no manifiesta simpatía alguna la mayoría de los periódicos en nuestro país. Óscar Puente, en su editorial La Razón le tacha de conspiranoico por llamar sabotaje al robo de cable. Va por ahí también el diario El Mundo, cuando titula en portada, dice, Puente encadena su octavo caos ferroviario y busca un culpable. Y cuando dice dentro El Mundo que el servicio ferroviario está en claro declive en nuestro país y que la Guardia Civil ve poco probable que fuera un sabotaje. El Español va en la misma línea. Dice, la Guardia Civil detecta el modus operandi que usan las bandas que roban cobre en el suceso que paró el AVE. Detalles, dice, los ladrones se cubrieron los pies para no dejar huellas y actuaron en 5 puntos distintos para minimizar la posibilidad de ser detenidos. Este es el modus operandi, al parecer. Editorial del Español. El gobierno repite su estrategia de presentarse como víctima de una agresión externa. Más allá de lo grotesco de aventar teorías de la conspiración, o falla el Ministerio de Transportes por no haber preparado ADIF para eventualidades como esta, o falla el Ministerio del Interior por no garantizar la seguridad de las vías férreas en España. Se señala al Ministerio del Interior también desde El Confidencial. Dice, el Ministerio abandona a los pueblos del AVE, declara el alcalde socialista de Manzaneque. Dice, nos tiramos días sin ver una patrulla de la Guardia Civil. Foto del ministro Grande Marlaska, a quien, por cierto, aún no se ha escuchado una explicación sobre el contrato de las balas israelíes. Estaba previsto que hablara en el Club Siglo XXI el lunes pasado y se produjo el apagón, que en su caso parece que se prolonga. El País, que es quien menos espacio dedica hoy a lo de los trenes, sostiene que hay indicios de sabotaje. Así titula, aunque luego leyendo la crónica, el indicio de que hubo sabotaje que menciona es que el ministro habló de sabotaje. No veo más indicio en la información. Al lado de esta crónica hay otra que informa de cómo el robo de cobre se ha disparado desde el año 2019 en España un 87%. Dice que el año pasado hubo casi 1.000 detenidos y que lo habitual es que los ladrones fundan el plástico del cable para que no pueda ser identificado, porque en el plástico es donde va el letrerito que dice que cable, y se lo venden a chatarrerías que conocen su procedencia ilícita. El editorial de La Vanguardia, en fin, dice que los incidentes de ayer no deberían producirse, eso es, y que si se producen, el número debería ser mínimo, y que los afectados tienen derecho a explicaciones. La crítica más severa en este editorial es para el PP. por redoblar sus ataques al gobierno y atribuirle cualquier disfunción del servicio público. Más sobre la OPA y la consulta al público, el comodín del público que abre hoy el gobierno de España. Para el diario El Mundo estamos ante una escalada populista del presidente que sin mayoría parlamentaria busca polarizar también con esto de la OPA, cuestiona la Comisión de la Competencia e incide en el intervencionismo. Hay un palo a Feijóo en este editorial del Mundo, dice, estupor al observar cómo ha salido a cuestionar el PP la OPA, facilitando el plan del gobierno y defendiendo así la intervención política en una operación privada. El País destaca hoy más la postura del PP que la consulta al público del gobierno, porque dice que la posición del PP amplía el margen del gobierno para vetar la OPA. Tengo para mí que el gobierno va a hacer lo que le parezca oportuno, opine lo que opine el PP, pero bueno, es una forma de verlo, ¿no? Amplía el margen. En el periódico de Cataluña, dice Martí Sabadell, en el Círculo de Economía, el Sabadell juega en casa, por aquello que el presidente reservó para ese foro el anuncio de la consulta. El Confidencial dice, define el Círculo de Economía, o el Cercle de Economía, como el lobby más antiopa que hay en toda España. Dice que por segundo año consecutivo el Círculo se centra en tumbar esta operación. Y escribe Martí Blanc, dice, Sánchez busca que alguien haga el trabajo que no ha podido ni querido hacer la Comisión de la Competencia y que proporcione al gobierno argumentos que le permitan hacer inviable la operación sin que los ministros se enrojezcan más de lo necesario. Y se fija también Martí Blanc en la paradoja de que después de que el presidente Sánchez hiciera un canto a la competencia contra la concentración empresarial, le tocara intervenir al señor Murtra, que es el presidente de Telefónica, bendecido por Sánchez, y que para el sector de las comunicaciones defendió justo lo contrario, las bondades de la concentración empresarial. El Español lo llama OPA asamblearia. Dice, no se conoce un solo caso europeo en que un gobierno haya sometido a consulta ciudadana una OPA entre empresas privadas. Ay, de aquellos que olvidáis la ingeniería legal en que está especializada la Moncloa. Sobre el apagón, lo que más se destaca en los diarios hoy es el documento que ayer trascendió, elaborado por Red Eléctrica el año pasado, en el que alertaba al gobierno de la necesidad de revisar los criterios de protección del sistema ante la entrada masiva de renovables. Dice ABC que, según la Moncloa, Beatriz Corredor no especificó la urgencia de cambiar el protocolo antiapagones. Y dice también ABC que el gobierno está desatendiendo a Bruselas porque desde hace 7 años viene insistiendo en que el Estado no debe tener el poder accionarial de la compañía que maneja la distribución de la electricidad. O sea que Bruselas viene insistiendo en que Red Eléctrica tiene que ser de verdad un operador privado y no como ahora, ¿no? ¿Qué más? Para hoy, nueva sesión de suspense y emoción en el Congreso, porque se vota el decreto de ayudas por los aranceles. Con el PP en contra, el gobierno está en manos de sus socios, la historia de siempre. Apuestan los diarios porque se va a abstener hoy Podemos. Y eso salvará al gobierno de la guerra, que dice Podemos, lo salvará, digamos, al límite. Y destacan también que Junts lo que pretende tumbar, no hoy, sino en adelante, es la ley de reducción de la jornada laboral. Hoy el Consejo de Ministros aprueba, por fin, el proyecto de ley de la vicepresidenta Yolanda Díaz en el día de su cumpleaños, por cierto, que Junts impedirá que salga adelante el día que esa ley o proyecto de ley llegue al Parlamento. Salvo, dice El Mundo, salvo si la ley introduce una excepción catalana, que es lo que está negociando ahora Junts por Cataluña. O sea, una excepción para las pequeñas y medianas empresas, que son el 99% del tejido empresarial en Cataluña. Y termina el vistazo a la prensa. Informa La Voz de Galicia de que el alcalde de Oleiros se disfrazó de D'Artagnan el pasado carnaval. Bueno, informa de que cargó al presupuesto del ayuntamiento una parte de su disfraz de D'Artagnan. Lo denuncia el PSOE, que dice que es inaceptable que un alcalde que cobra 90.000 euros anuales de salario haga pagar una factura al ayuntamiento. La parte del disfraz, porque no cargó todo el coste del disfraz, solo una parte. La parte del disfraz que cargó al municipio en concreto fue el antifaz. La factura ascendió a 1,28 euros. 1,28 euros. Pero oye, si es un gasto inapropiado, pues es un gasto inapropiado. Yo añadiría malversación, porque con antifaz o sin antifaz se veía perfectamente quién era el que iba disfrazado.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Devuelves el dinero o devuelves el antifaz. En Somos Hijolusa saben cómo hacernos disfrutar de lo natural, porque tienen palitos de zanahoria frescos, crujientes, listos para disfrutar, como aperitivo, como snack, como tú quieras. Somos Hijolusa, frescura de la tierra en tu mesa.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Aquí está el Gallo de la Torre, como cada mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa.
Buenos días, Carlos Alsina. Cada crisis, cada desastre activa en el gobierno un desagradable automatismo, que es hacerse la víctima. Esto ocurre aún con el apagón, cuando se aferra a la teoría del ciberataque o de la perfidia de las eléctricas, cuando todo indica que fue un caos provocado por la mala gestión. En el caso de los trenes, se presentó con una diligencia temeraria la tesis del sabotaje, que solo pretende envilecer la conversación pública. Las molestias de miles de ciudadanos se empequeñecen ante la paranoia persecutoria de un gobierno que actúa en esto acudiendo al manual populista. La experiencia aconseja prudencia, porque hace tan solo un año también vio sabotaje en el robo de cobre que colapsó las Rodalías en Cataluña. Los Mossos rompieron el hechizo cuando detuvieron a unos muy comunes delincuentes que además eran multirreincidentes. En España se roba cada vez más cobre, porque además ha subido de precios. Ya sé que esto es mucho menos épico que la teoría del sabotaje, pero es que España cada vez es menos épica. Digamos que es una práctica casi tan frecuente lo de robar cobre como los episodios de caos ferroviario que acumula durante su mandato Óscar Puente. El deterioro del servicio es sostenido y lo percibe cualquier usuario habitual. Puente no va a tener la culpa de que unos salteadores de camino roben cobre, pero su intento de envilecer el ambiente sí es muy consciente y es una maniobra irresponsable de escape.
Concluye la torre, concluye.
Concluyo que un sabotaje de una infraestructura crítica como los trenes es algo muy grave, lo suficiente como para que Grande Marlaska ya hubiera salido a presentar las pruebas e informar a los ciudadanos.
Que seamos un día estupendo, Rafa. A las 7 te escuchamos en La Brújula. Gracias por madrugar con nosotros.
Es mi trabajo.
Tanta vorágine informativa. Es buen momento para buscar la calma y que no pase nada. Es tiempo de ventanas. Cortizo, Begoña.
Carlos, ¿qué pasa cuando el verano llega y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire puesto para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? Con Ventanas Cortizo no pasa nada. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del confort de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Más de uno en Onda Cero.
En tertulia esta mañana aquí en Más de uno en Onda Cero está Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Buenos días, José Antonio Vera, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días, encantado también de recibir a Nacho Cardero. Buenos días, Nacho.
Muy buenos días, Carlos.
Estáis felices ahí en la Feria Nacional del Vino de Ciudad Real, disfrutan. Bueno, supongo que estáis reservándoos para más entrado el día, para empezar a catar todos los productos.
No te creas.
Ya han empezado, no creas tú que...
Ya han empezado con las catas.
Bueno, están a punto.
Tú mírate a ver, Cardero, qué tal tiene el discurso.
Yo siempre lo digo, antes de las 10:30 es alcoholismo. A partir de las 10:30 ya...
10:30. Espérate que son menos cuarto a las 9, o sea que aún tienes tiempo. Marta García Ayer, buenos días.
Buenos días, de momento con café. Muy luego bien. Vamos viendo.
Muy bien, y Rubén Amón lo tenemos en Córdoba. Amón, sí. Buenos días.
¿Qué tal, cómo estáis?
Buenos días.
Me he destinado aquí yo mismo, porque pregonaba en las fiestas el pregón taurino ayer en el Círculo de la Amistad. Y aquí sigo haciéndome fuerte.
Estupendo.
Pero mañana estoy en el cónclave contigo, Carlos, ¿eh? Esto no hay que olvidarlo.
Es verdad que mañana tenemos el
comienzo. Tenemos desempeño. Sí, madre mía. Tenemos desempeño.
Es que no paramos.
Dentro del cónclave.
¿Habéis sacado entradas para?
Sí, tenemos que elegir entre la Feria de Abril, que empezó anoche, con el encendido del Real.
Yo voy a la feria, después de esto voy a la feria.
Muy bien, y tenemos que elegir entre la Feria de Abril y el cónclave, y oye, nos ha podido, pues digamos, la pasión informativa. Y entonces nos vamos al... Pero del cónclave hablamos mañana, si os parece.
Claro.
Básicamente porque...
Y al otro también, al otro.
Porque no se sabe nada, básicamente. Porque no se sabe nada. Y de la Feria Abril, pues entiendo que estáis ya enterados de todo. Y de la Feria Nacional del Vino, que es el motivo que hoy nos lleva o trae a Ciudad Real, hablaremos enseguida con el presidente de la Diputación, que es quien se lo sabe, y a quien tendréis ocasión de plantearle todas vuestras inquietudes y curiosidades. Bueno, empiezo, si os parece, por el asunto este de... Luego hablamos de la OPA y del comodín del público, que es un asunto bien novedoso e interesante. Pero antes, trenes, digamos, esto que llaman algunos periódicos hoy, el caos ferroviario, todos los problemas que se produjeron ayer, lo contamos aquí en directo, a esta hora estábamos hablando con el ministro Óscar Puente, y es la primera vez que él apuntó la tesis esta del sabotaje. En lo que llaman algunos caos ferroviarios, en fin, los problemas que se produjeron ayer en una de las líneas de alta velocidad de nuestro país, que es la que enlaza Andalucía con Madrid, Madrid con Sevilla, y que donde se produjeron varias cosas en la tarde del domingo. Una, el robo de cable de cobre en 5 puntos distintos de la provincia de Toledo. Ayer, de hecho, a última hora del día, el ministro Óscar Puente visitó con algunos de los técnicos y con algún periodista uno de los puntos. Ayer hablábamos aquí de cómo se corta con la herramienta correspondiente, con la alambrada, para poder acceder a la zona donde está el tren de alta velocidad. Uno de los puntos donde fue cortada la alambrada y se produjo ahí la incursión, digamos, delictiva. Y allí es donde insistió el ministro Óscar Puente en que, en su opinión, porque es su punto de vista, no el de la Guardia Civil, por lo que sabemos, pero bueno, que en su opinión, de las dos tesis o hipótesis que existen, que es interés económico, o sea, robamos para vender el cable y sacar un dinerito, y la otra que es cortamos las líneas de la seguridad de alta velocidad para provocar la caída del servicio y generar un lío y provocar, digamos, un trastorno, un daño, y se entiende que también un daño al gobierno, pues él cree que esta segunda es la más sólida. Digo, la Guardia Civil no parece que apunte en esa dirección, pero bueno, lo iremos viendo. Pero es que además se produjo otra circunstancia, que también nos apuntó el ministro ayer a esta hora, que es lo de la catenaria, que según él, un tren, un convoy de Irigo, enganchó la catenaria, y eso es lo que en realidad produjo el tapón completo en la línea de alta velocidad, más que lo de los cortes del cable de cobre, o el robo de los cables de cobre. Lo que pasa es que Irigo dice que no fue como dice el ministro, que en realidad no se produjo ese enganchón, que fue otra circunstancia. El caso es que tenemos un debate político de nuevo abierto, claro, un debate social. Ayer escuchamos aquí la indignación de muchos de los pasajeros. El Partido Popular pues está reclamando explicaciones y asunción de responsabilidades al gobierno de España, y el gobierno está en esto de decir que el PP, digamos, que disfruta cada vez que se produce una circunstancia, que se alimenta del caos y que de todo lo que sucede al final quiere que la culpa la tenga Pedro Sánchez. Y ahora ya mis contertulios ofrecen sus opiniones a este respecto. Situación de los trenes en el día siguiente a los problemas en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. ¿Quién quiere empezar?
Yo, Carlos, me resisto a un poco al relato oficial, ¿no? Y a que se nos vea como inevitable o normal algo que es totalmente anormal, que se queden 10.000 pasajeros pues en las vías del tren o en las estaciones, o que se tengan que cancelar los servicios, ¿no? Y a mí estas críticas al gobierno, y después que siempre el gobierno busque un elemento externo para culpar de lo que ocurre, en vez de siempre asumir responsabilidades propias, me refiero en un caso en el apagón, los ciberataques que pudieran ser, o en este caso a un sabotaje, pues todo esto no es propio de un gobierno, el tema de asumir sus responsabilidades. Eso por un lado. Y después es cierto que la red ferroviaria española, sobre todo la alta velocidad, es ejemplo en todo el mundo. Es la primera europea y la segunda del mundo después de Japón. Pero eso no es óbice para, como decía Rafa Latorre, que en España estamos perdiendo la épica. Y en España un servicio como el de la alta velocidad, que era pues eso, el mejor del mundo, ha ido a menos. ¿Y por qué ha ido a menos? Y esto no tiene nada que ver con los sabotajes, no tiene nada que ver con ciber, no tiene nada que ver con nada, sino con una, lo comentabais antes, con una merma de la calidad del servicio de un tiempo a esta parte por la falta de inversión. Es decir, hay un problema de seguridad, que se roben los cables por el tema del cobre y se especule con el mercado negro, me parece muy bien, pero no puede ser que sea un argumento que justifique todo ello, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo, la calidad del servicio. De un tiempo a esta parte, más averías, más retrasos, falta de gestión, se nos ha ido mucho el talento, el know-how que gestionaba la alta velocidad, etcétera, etcétera. Y después, hablabas de Irio y de todos estos problemas. El sector español de ferroviario, sobre todo lo que son las empresas públicas, no han sabido adaptarse a la competencia. ¿Y por qué no han sabido adaptarse a la competencia? Aquí está el quid de la cuestión, lo mollar de todo esto. Es que España ha ido creciendo, España, pues el Producto Interior Bruto se ha ido haciendo cada vez más rico, sin embargo las inversiones en infraestructuras pues han ido a menos. Y esto se produce que haya un gap, pues haya un desequilibrio entre lo que ha crecido España y lo que hemos invertido en infraestructuras, porque hemos ido mejor de las infraestructuras, de la logística, de los trenes, de todo lo que podamos tener. Y esto se nota.
Pero yo creo que solo teníamos que recordar cuando tú entrevistabas ayer a primera hora que entró el ministro Puente para dar explicaciones y para irnos intentando contar cuándo se iban a restablecer los trenes. Él hablaba de lo que luego, unas horas más tarde, fue un sabotaje con la naturalidad de un robo de cable de cobre. Es decir, él decía, bueno, si es que además estos son por 1.000 euros, no es una cosa... Bueno, pues lo que son los robos de cable de cobre, que creo que todo el mundo que hemos hecho sucesos o que en algún momento hemos cubierto información, se ve que son pues a veces bandas, otras veces es más de menudeo, nada que ver con una operación organizada para parar unos trenes, que es lo que derivó a lo largo de la tarde cuando oías al mismo ministro. Es decir, hablar de sabotaje es muy diferente a lo que la Guardia Civil, por otro lado, está investigando, que lo que está investigando pues es esto, que una vez más hay un robo de cable. Entonces, a mí me parece que al final intentar poner el foco en el sabotaje pues me recuerda muchísimo al apagón y el ciberataque, que al final lo que no se dan cuenta es que ponen excusas que son peor que lo que ha pasado. A ver, en el apagón es terrorífico, sí, pero bueno, dices, ha sido un fallo de red eléctrica, ha pasado esto. No, estábamos prefiriendo la versión del ciberataque, que porque como es externa, aunque sea una declaración de guerra de cualquier otro país, como es externa, y en el caso de sabotaje, aunque a la gente le transmitas la sensación de que tienes unas infraestructuras que pueden ser saboteadas, que no estamos diciendo cualquier cosa, entonces a mí esto me parece muy responsables, es que los datos son claros. El 83% han subido las reclamaciones desde 2019. No hay inversión, es decir, todos los sindicatos lo están diciendo, no hay inversión, los trenes están antiguos. Y hombre, al final, esto de que se puede gobernar eternamente sin presupuestos, que todo tu presupuesto tenga que ir destinado a las pensiones, que no haya una capacidad de invertir, pues yo creo que al final sí se nota. Esto es lo que cuando votamos y vemos esa, cuando vemos el Congreso, esto de no han salido esto, no ha salido lo otro. Bueno, pues al final el dinero da para lo que da.
La teoría del sabotaje, que es un poco como tratar a la gente, a los españoles como menores de edad, claro, tiene una vertiente que es la económica, que es me ahorro un montón de dinero si se demuestra o se dice que es un sabotaje y no es un robo vulgar y corriente, porque en ese caso las empresas, en este caso las operadoras, tendrían que hacer frente menos frente a las demandas que pueden plantear los ciudadanos, ¿no? Pero luego está esta otra, que es la que el gobierno siempre utiliza, pero además no lo utiliza solo una vez, es que estamos siempre ante el mismo escenario. El sabotaje, solo le ha faltado decir al ministro fascista, ¿no? De las bandas fascistas que estaban ahí en la Dana, ¿no? Detrás de Pedro Sánchez, estaban detrás del vagón. Siempre están los ultras fascistas haciendo sabotajes para entorpecer la tarea del gobierno socialista. Esto es una cosa, por favor. Si hubiera algún mínimo, no sé, de información o algún mínimo dato que, no sé, apuntara a esa teoría, pues valdría, pero estamos con el caso del ciberataque, ¿no? Viene bien echar la responsabilidad sobre otros, porque así nosotros nos quitamos de en medio y además hacemos una cosa que es incluso fea, que es que no pedimos ni disculpas, porque aquí nadie ha pedido disculpas a las personas que han estado, en ocasiones, niños, bebés, ancianos, 11 horas, 13 horas en los trenes, varados, abandonados, sin agua y sin nada. Y tiene que haber un plan B. Y teniendo en cuenta, decía antes Nacho, la red ferroviaria española es ejemplo en todo el mundo. Era ejemplo. Porque de un tiempo a esa parte, caramba, es que cuando vas a ir a coger un tren, ya lo normal, lo atípico es que el tren salga a su hora. A ver, no generalizadamente, pero sí en muchas ocasiones tú vas y dices, me pasará algo hoy con los trenes. Bueno, y esto efectivamente... Esto es porque no se ha invertido como hay que hacer en el tema de infraestructuras, porque hemos metido a tres operadores, que es una cosa que está muy bien, pero tú tienes que gestionar mejor la red, tienes que hacer que la red tenga más potencia, tienes que incrementar los sistemas de seguridad, que probablemente sí se puede hacer y no sé si se está invirtiendo en algo de esto, y al final resulta que tenemos muchos más viajes, muchos más pasajeros, muchos más operadores o dos operadores más, y la red sigue siendo la misma. Y lo mismo pasa en el caso de la red eléctrica, que efectivamente, pues también al haber metido una gran cantidad de nuevas energías renovables, resulta que si no has hecho las innovaciones, si no has metido sentido los recursos que hay que introducir, pues al final no se responde como se debiera.
Es muy interesante que entre los indicios que ha dado el ministro para apuntar al sabotaje, esa palabra que repitió ayer tantas veces, por más que le escucho, el único indicio que apunta es que era muy poca cantidad la que se había sustraído, que era un robo de poca monta, porque la Guardia Civil no apunta al sabotaje como la principal hipótesis, y el ministro las veces que lo ha dicho es que era algo que estaba preparado, que era adrede, que sabían por dónde ir. Bueno, hasta ahí puede ser un robo como otros cientos de ellos que ha habido de cobre, y que apenas la cantidad llegaría a 300-500 euros, o sea, y es contraproducente para la tesis que quiere respaldar el gobierno, porque al final lo que está dando a entender es que podrían ser rateros de poca monta. ¿Y cómo van unos rateros de poca monta con un golpe de un importe tan ridículo a poner en jaque a 11.000 viajeros en España y a tener una infraestructura estratégica en jaque? Pues claro, cuanto menor sea ese importe, más obvio se hace que no podemos descartar, que no lo descarta el gobierno tampoco, que esa sea la principal hipótesis, que se pueda robar. Y luego, además, otra cosa que apuntaba ayer el gobierno es interesante, y es que con tantos miles de kilómetros de vías de AVE no se puede tener todo protegido, lo cual también es contraproducente a la hora de transmitir seguridad. Pero sí se han hecho otras cosas. En Cataluña, por ejemplo, Vera, decías, no sé si se está haciendo. Sí, se está haciendo. Se están probando en Cataluña, donde, por cierto, el ministro ya apuntó hace un año, en mayo del año pasado, a un sabotaje que luego nunca se demostró, cuando en el Cercanías de Cataluña, cuando en Rodalíes hubo también una serie de problemas y fue reprobado en el Parlament el propio Óscar Puente. De aquel sabotaje luego no se supo nada más que cuando se agitó como excusa, y se empezaron a probar drones, por ejemplo, para vigilar zonas. No se puede vallar todo, no se pueden poner cámaras cada 5 metros, pero hay mecanismos. Hay mecanismos también de análisis de imágenes con la inteligencia artificial, hay drones que pueden sobrevolar, hay también pues Guardia Civil que puede acercarse o patrullar, que no se sepa siempre por dónde van a estar, facilitaría que no cunda esa sensación de impunidad. O sea, que habría que separar las causas, si se pueden o no evitar, si se está haciendo todo lo que se debería para evitar que haya robos, y también una responsabilidad directa del gobierno y de la gestión de las infraestructuras es qué pasó con los pasajeros que estaban atrapados. O sea, que la idea del sabotaje o no sabotaje no disperse, sí, esa responsabilidad, que no tienen que pasar durante horas, tantas horas encerrados los pasajeros. ¿Cómo no se les atendió más rápido? ¿Cómo no se puso un autobús? A lo mejor no puedes evitar que alguien robe cobre y la línea esté parada durante tantas horas, cosa que dudo. Pero bueno, aunque esa sea la hipótesis, ¿quién tiene la responsabilidad de atender a los pasajeros atascados? Y esa responsabilidad, claramente, pues era del gobierno.
A mí hay dos extremos que me preocupan mucho. Uno es la tendencia del gobierno a fomentar teorías sin demostrar que atañen a la seguridad y a la defensa. Ha sucedido con el apagón. Y ha sucedido también con el incidente del lunes ferroviario. O sea, ¿qué forma es esta de añadir congoja e incertidumbre a la población civil cuando se debía tranquilizarla, sosteniendo siempre esta idea de un sabotaje, de una conspiración, de un complot indefinido y como abstracto, también propicio a que, claro, el propio gobierno se revista de poderes y de autoridad para defender mañana en el Congreso el plan de defensa presupuestario que requiere el impulso de Sánchez en su legislatura? Claro, a costa del propio desprestigio de la seguridad y a costa de suscitar en los ciudadanos un grado de angustia considerable. Y la otra cuestión es encomendarlo todo al civismo de los ciudadanos, que se demuestra, es verdad, eficiente, que se demuestra ejemplar, pero que es la respuesta también a una frustración por falta de otras alternativas. Ya les gustaría a los usuarios que ayer sufrieron y anteayer el colapso ferroviario no tener que recurrir a su civismo para salir adelante y encontrar, como no encontraron, mayores atenciones y mayores posibilidades una vez producido la catástrofe, que no debe dar lugar a esta idea que enseguida la oposición maneja como si estuviéramos en el apocalipsis, ¿no? Esta secuencia de los lunes al sol del fin del mundo ha creado la idea sugerente de colapso y nos ha permitido amalgamar un fenómeno y el otro como si fueran equiparables y parangonables, hasta el punto de que Ayuso tardó 3 minutos y Feijóo 4 siempre detrás, que en manifestar la irritación que provoca una España totalmente colapsada, ¿no? Creo que esa visión del fin del mundo es completamente oportunista y creo que el gobierno es enormemente irresponsable cuando se trabaja conspiraciones no probadas y cuando deja tanto ámbito de incertidumbre. Imagino que se abrirá una nueva comisión para saber si ha habido un ciberataque también en el robo del cobre.
Hacemos una pausa, ¿os parece? Y luego hablamos de... del apagón, que ahí sigue la investigación complejísima, como se sabe, sobre qué pasó el lunes de la semana pasada, con novedades sobre documentos que en su día hizo Red Eléctrica Española y que están en poder del gobierno de España. Estas son las señales horarias de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida hablamos también de la OPA, enseguida contamos los datos del paro del mes pasado. Siete minutos, una hora menos en las Islas Canarias, de la mano de Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Vamos con la información correspondiente al paro y las afiliaciones a la Seguridad Social del mes pasado, que fue el mes de abril. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha ido?
Pues mira, bien, ha ido bien porque abril suele ser un buen mes para el mercado laboral y este año no es una excepción. En el pasado mes, el paro se redujo en 67.420 personas. El número total de desempleados desciende de los 2,5 millones, que es, se queda en los 2,5 millones, que es la cifra más baja desde el verano del 2008. Hay 1,5 millones de mujeres en paro y por primera vez en 17 años baja del millón el número de hombres en desempleo, 997.000. El paro especialmente desciende en el sector servicios, 50.000 desempleados menos. Incluye, claro, es que abril tuvo la Semana Santa y esto también influye, y además el turismo ha vuelto a coger velocidad. También baja el paro en la construcción, en la agricultura, en industria, en todos los sectores económicos, pero especialmente en el colectivo sin empleo anterior, el de los jóvenes, que hay 7.700 desempleados menos. En cuanto a la Seguridad Social, a la afiliación, pues en términos medios hay 230.993 afiliados más al sistema. En total hay 21.588.000 ocupados. Gana afiliación en el último año, especialmente el sector del transporte, pero claro, en abril sobre todo el sector servicios. Y donde más desciende el paro es en Andalucía, en concreto donde más en Sevilla, en la provincia de Málaga y en Cádiz. Y se firmaron 1.140.000 contratos, de los cuales 500.000 son indefinidos. Y de estos 500.000, solo 216.000 son indefinidos a tiempo completo, porque el resto de los indefinidos pues son a tiempo parcial o fijos discontinuos, 174.000. Así que, resumiendo, el paro bajó en abril en 67.420 personas y hubo un aumento de afiliación a la Seguridad Social de 231.000.
Gracias, Ignacio.
Nada, un abrazo.
Y que tengas buen día, que tengas buen día.
Gracias.
En la ocasión, la vicepresidenta tercera del gobierno, segunda, del gobierno de España, imagino, la señora Díaz, de comentar ella misma los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social en el día de hoy, en el que el Consejo de Ministros va a aprobar su proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral, que no tiene asegurada su aprobación en el Congreso, pero que por lo menos sale aprobado hoy del Consejo de Ministros. Luego hablamos de este asunto, si quieren los contertulios de este programa. Si quieres conocer toda la actualidad del mercado laboral en nuestro país, la puedes encontrar entrando en randstadresearch.es. Tertulia esta mañana con José Antonio Vera, Pilar Gómez, Nacho Cardero, Rubén Amón, Marta García Ayer, y recibiendo en este programa y a esta hora de la mañana a quien nos ha recibido esta mañana en la Feria Nacional del Vino, es decir, al presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde. Presidente, buenos días.
Hola, muy buenos días, buenos Carlos. Días.
¿Cómo está? Bien, veo que
pues
bien.
Muy bien, muy ilusionado en que esta feria siga siendo la referencia del negocio del vino español en el mundo y todo preparado ya para que esto sea un éxito.
Claro, que es la principal feria del sector del vino en nuestro país, yo creo que está suficientemente acreditado. Llevamos ya, ¿cuántos? ¿25 años?
Sí, son 13 ediciones, 25 años, sí. Porque es con carácter bianual.
Sí, sí. ¿Y por qué cree usted que FENAVIN, la Feria Nacional del Vino, se ha convertido en lo que hoy es, que es la referencia del sector del vino en nuestro país?
Bueno, esta feria desde el principio se planteó para que fuera eminentemente profesional, en donde se cuida hasta el último detalle la atención no solo a expositores, sino también a compradores nacionales e internacionales, con aplicaciones, con herramientas, con elementos que contiene, que cuidan mucho el negocio del vino, de tal manera que cuando aquí viene un comprador o viene un expositor, viene ya con muchas de las reuniones concertadas y con una agenda prácticamente hecha, de tal manera que aquí se viene a comprar y a vender vino. Y esto yo creo que es muy valorado por expositores y por compradores, y este yo creo que es el éxito de FENAVIN.
En lo que se ha hecho en estos 25 años, de lo que se ha hecho en estos 25 años, tenemos sobrada noticia, que hemos ido contando año tras año o cada dos años, pero quiero saber cuáles son las novedades de la feria de este año presente. O sea, ¿qué tenemos este año en FENAVIN que no tuviéramos en los años anteriores?
Básicamente la estructura de la feria es la misma, las herramientas también, y lo que se ha hecho es mejorarlas de cara a ofrecer este servicio a los profesionales. Pero si me habla de novedades, bueno, pues hemos vuelto a crecer en cuanto a números. Hay más expositores, 1922, hay más compradores internacionales captados en este programa de captación de compradores internacionales. Hemos superado los 1.000, más otros 3.500, 3.000, 3.500, 4.000 que vendrán por sus propios medios, con lo cual van a estar representados casi 100 países distintos en una feria como FENAVIN. Y, como decía, también se ha incrementado el número de vinos que se van a poder degustar en esa galería del vino, que es algo único de esta feria. Y luego, paralelamente, pues desde la Diputación Provincial de Ciudad Real, con el objetivo también de ayudar a los vinos de nuestra provincia, en este caso, y ya no tanto desde FENAVIN, pues se han instaurado, se han introducido cambios, sobre todo relativos a un stand institucional de la propia Diputación, que va a permitir que las bodegas de la provincia puedan también tener una mayor fluidez en sus relaciones comerciales, y también un programa, una vez acabada la feria, que permita a compradores internacionales visitar bodegas de la provincia de Ciudad Real. Por lo demás, es avanzar o profundizar en esta profesionalización, en esta segmentación, en este cuidado riguroso de compradores y expositores, para que la feria siga siendo lo profesional que ha sido hasta ahora y para que siga siendo lo valorada que ha sido hasta ahora entre todos ellos.
Me dice usted que vienen compradores internacionales, compradores procedentes de hasta 100 países distintos, pero quiero saber cuál es el país que más compradores envía a la Feria Nacional del Vino en España. O sea, los compradores, fundamentalmente, ¿de dónde proceden? ¿De dónde vienen?
Bueno, vienen de todo el mundo, particularmente vienen de Europa y también de los Estados Unidos. Es casi de donde más compradores internacionales vienen. Pero luego hay de todos los países del mundo. Está incrementándose el número de compradores de América del Sur y más, sobre todo, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de Mercosur, y están incrementándose también el número de compradores procedentes del Oriente y particularmente de todo Asia, no solo China, sino Japón, Corea y también todo el sudeste asiático. Pero también hay compradores africanos o están viniendo compradores de países que no habían venido nunca, como San Marino o Mónaco, países con alto poder adquisitivo. Y también es muy llamativo que ha incrementado el número de compradores de Italia, un país eminentemente productor, pero que está cada vez más interesado en el vino español.
¿Y cómo está viviendo el sector del vino? Usted que lo conoce sobradamente, porque el sector del vino en la provincia de Ciudad Real produce la cuarta parte del vino que se produce en España, si no estoy yo mal informado. ¿Cómo está viendo el sector del vino el asunto de la guerra arancelaria? O sea, esta preocupación muy notable que hay por las exportaciones a los Estados Unidos, que fundamentalmente son de aceite, de vino, de alimentos españoles, además del sector de la automoción y de los componentes. Pero el sector del vino, uno de sus destinos fundamentales o de sus lugares de exportación fundamentales son los Estados Unidos. Ha llegado Trump y nos ha abierto esta guerra arancelaria que entiendo que preocupará en el sector del vino en la medida que muchos pedidos puedan verse en riesgo por la incertidumbre que ha generado el gobierno de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, de hecho ha aumentado en los últimos dos meses las exportaciones a Estados Unidos en previsión del inicio de la aplicación de estos aranceles. Pero aunque es una preocupación, también es una oportunidad. Y esta feria, precisamente, yo creo que va a ser un buen escenario para nuevos replanteamientos estratégicos de cara a la búsqueda de nuevos países a donde exportar el vino. Yo creo que este movimiento, esta turbulencia, lo que va a provocar precisamente es un reposicionamiento de la búsqueda de nuevos mercados. Afortunadamente, las bodegas españolas españolas y también las de la provincia de Ciudad Real, que efectivamente produce el 25% del vino de toda España, tienen muy diversificada la exportación a distintos países del mundo y aunque Estados Unidos es un mercado importante, no es el único. Y ahora se abren nuevas expectativas, como he dicho, Mercosur, el Oriente Asiático y Europa, que sigue siendo también un gran mercado para el vino español. Por tanto, preocupación sí, y reflexión, y con la seriedad y el rigor que nuestras bodegas han hecho siempre su trabajo, estoy convencido de que van a encontrar nuevos mercados para suplir las dificultades que puedan encontrar con esta nueva política arancelaria del gobierno de Estados Unidos.
Claro, porque producir la cuarta parte del 25% del vino que se produce en España trae consigo que el sector tiene un peso en la economía de la provincia de Ciudad Real enorme, un peso en la producción, pero también un peso a la hora de generar empleo y generar todas las actividades indirectas pero relacionadas con la producción, la elaboración, el envase del vino que trae consigo, ¿no? Eso es lo que representa el sector del vino para la provincia de Ciudad Real.
Indudablemente, el 18% del PIB regional es del sector agroalimentario y de ese 18%, el 5% es solo vino. Por tanto, estamos hablando que si en Castilla-La Mancha, que producimos el 50% del vino de España, y en Ciudad Real, solo Ciudad Real, el 25% de toda España, ese porcentaje se va casi al 10%. Por tanto, estamos hablando de un sector capital, de un sector fundamental que genera muchísimos puestos de trabajo, que fija población en el medio rural, que consigue elevar la renta per cápita de nuestros habitantes y que, por tanto, hay un interés muy grande en que este sector siga teniendo el futuro que ahora mismo se le presenta y que se pueda mejorar también cuando pasen los años. Así que es importantísimo para una provincia como la de Ciudad Real, un sector vitivinícola como el que tenemos, y por tanto, por eso también de la necesidad de organizar eventos de estas características que benefician a todo el vino español, pero indudablemente también al vino de la provincia de Ciudad Real.
¿Alguno de los contertulios del programa quiere plantearle alguna curiosidad al presidente de la Diputación?
Sí, presidente. Bueno, comentábamos antes el tema de la participación de los protagonistas internacionales y efectivamente yo en el desayuno hoy en el hotel es que estaba lleno de personas, de asiáticos, ¿no? Que me ha llamado mucho la atención, en principio no sabía y luego digo, claro, es la feria del vino. Pero hay una cuestión, un dato que también me llama la atención, que es el hecho de que las cifras de consumo de vino en España, siendo un productor extraordinario como somos, sin embargo están bajando, ¿no? Bajando considerablemente, y si lo comparas con, por ejemplo, Portugal, o no sé, por ejemplo, hablaba el presidente antes del Mercosur, ¿no? Argentina, Chile, nuestras cifras son ridículas. ¿Esto a qué se debe?
Dos razones. Una, efectivamente, yo creo que está habiendo un reposicionamiento de nuestras bodegas, buscando productos cada vez más fáciles de entender, más dirigidos sobre todo a un sector más joven que pretende otros vinos diferentes de los que hasta ahora hemos conocido, y yo creo que la industria vitivinícola se está preparando precisamente para este momento. El vino se ha estancado incluso en todo el mundo, no solo en España. Pero yo creo que hay un margen de mejora importante, yo creo que las cosas se están haciendo bien, yo creo que hay países que cada vez tienen más interés por consumir el vino, particularmente los países asiáticos, y lo que hace falta también son estrategias de promoción y de comercialización permanentes. Nosotros estuvimos en Brasil el año pasado con una misión comercial, el vino portugués tiene los mismos aranceles que pueda tener el vino español, y sin embargo lo que nos trasladaban es que las misiones comerciales portuguesas son permanentes, son continuas, las nuestras son muy aisladas. Por tanto, yo creo que hace falta también un ejercicio de comercialización, de promoción permanente, de misiones comerciales permanentes que hagan que el vino sea mucho más conocido, el vino español, y que, por tanto, empiece a encontrar más adeptos, más consumidores en distintos mercados internacionales. Yo creo que por ahí van las cosas, búsqueda de nuevos productos más fáciles de entender y más fáciles de consumir, y también una estrategia de promoción más permanente apoyada por las administraciones públicas.
Ha hablado antes de la importancia de la agricultura, del sector agrícola en la región y concretamente en Ciudad Real. Sin embargo, hay un problema que yo creo que afecta a la región y también afecta a esta tierra, que es el problema del agua. Hay un problema acuciante de agua. ¿Cómo afecta esto al sector agrícola y qué medidas se pueden ejecutar desde aquí para intentar soliviantar este problema?
El 90% de la vid está implantada en una parte de la provincia, del centro al oeste de la provincia, que está encima de un océano del agua que es el anterior acuífero 23, hoy conocido como masas de agua diferentes. Desde hace prácticamente 35 años venimos sufriendo un recorte en las dotaciones de agua a nuestros agricultores que lógicamente han afectado a los cultivos y que les ha obligado a buscar nuevas técnicas agronómicas para ser absolutamente sostenibles. Hay una mala prensa de los agricultores cuando se ha dicho que han consumido agua de manera desaforada, cuando han hecho unas inversiones enormes por tener cultivos cada vez más sostenibles y con menos consumo de agua. La vid es un cultivo, digamos, que de secano, que no necesita mucha agua, pero necesita. Yo creo que hay que dar solución a este problema de una manera definitiva para todo el país y dejar de tener guerras entre comunidades autónomas por si el agua es de una o es de otra, o el agua debe ir aquí o debe ir allí. Hay agua suficiente en toda España para que no haya ni una sola carencia a todo el sector agrícola. Y yo creo que lo que hay que hacer es invertir de una manera decidida y bien planificada para que España sea realmente la despensa alimentaria de toda Europa, porque yo creo que tenemos capacidad para que en todos los territorios de España podamos disponer del agua que necesitamos sin poner en riesgo situación medioambiental y que permita realmente un desarrollo económico de nuestro sector agroalimentario, porque estamos preparados para ello. Así que la solución debe venir por ahí. Menos guerras mediáticas y más soluciones con infraestructuras que permitan disponibilidades de agua para todo nuestro país y particularmente para la provincia de Ciudad Real.
Sobre el tema de los aranceles que comentaba, debe de ser muy complicado gestionar ahora mismo las bodegas y las exportaciones con aranceles que se quitan y se ponen, se anuncian, se retiran, amenazan, pero no, habrán salido cargamentos de barcos llenos de botellas camino de Estados Unidos que cuando lleguen no saben a qué precio van a estar en la aduana con este entorno tan incierto y tan cambiante desde que llegó Trump a la presidencia. Si he entendido bien lo que comentaba, la reacción del sector es tratar de exportar cada vez menos a Estados Unidos. Es el destino de la quinta parte de todas las exportaciones de vino de la Unión Europea. La solución es ya no fiarse de Estados Unidos, diversificar, buscar otros mercados.
No, yo a lo mejor me he explicado mal. No digo exportar menos a Estados Unidos, digo buscar nuevas oportunidades en el mercado internacional, replantear la estrategia comercial y, lógicamente, ante esta incertidumbre, buscar precisamente esa diversificación que asegure una venta de la producción vitivinícola de una provincia como la de Ciudad Real y de un país como España. España está bien preparado para ello, porque hay una diversidad de mercados internacionales y el de Estados Unidos es importante, pero no es el único. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer ante una situación de incertidumbre como esta es la de buscar alternativas que permitan compensar esta incertidumbre hasta tanto en cuanto esas incertidumbres se conviertan en certidumbres.
Yo quería a ver si nos podía dar algún dato, porque es verdad que cuando hablamos de vino y de vino español, desde el desconocimiento hay como unas denominaciones de origen que son muy conocidas o que son las que todos los que no sabemos conocemos. Me gustaría saber el vino de Ciudad Real, de la zona, ya cuánto representa de todo el vino que se exporta en España y cómo están creciendo estas denominaciones de origen que, insisto, no son tan conocidas pues como otras.
Bien, el vino en España producimos 10 millones de hectolitros en la provincia de Ciudad Real respecto a los 40 millones de hectolitros que se producen en toda España. Como comprenderán, la gran mayoría de ese vino se vende a granel para otras bodegas o para otros usos, también derivados del vino, y cada vez va creciendo más el vino embotellado. Lo que se ha venido haciendo durante los últimos años es un avance tecnológico y de innovación en torno al vino impresionante. Hoy cualquier bodega de la provincia de Ciudad Real parece más un quirófano que una bodega, porque la limpieza, las nuevas tecnologías aplicadas a la producción del vino son impresionantes. Bodegas incluso que producen 350 millones de litros, como una cooperativa que tenemos aquí en la provincia, que es la mayor de toda Europa, como es Virgen de las Viñas, son, como he dicho, algo absolutamente aséptico que provoca cada vez una mayor inversión en la que se dedica a esa producción de vino para producir cada vez vinos de mayor calidad y al gusto de un consumidor que va cambiando de una manera cada vez también más rápida. Pero esto está ocurriendo en todas y cada una de las bodegas de la provincia y en todas y cada una de las denominaciones de origen también de nuestro país, porque estamos viendo cómo denominaciones de origen no conocidas cada vez tienen más adeptos, cada vez más consumidores y cada vez lo hacen mejor. Por tanto, el futuro del vino para España yo creo que es muy bueno, el salto de calidad que hemos dado es muy grande y lo que estamos viendo es que cada vez se vende más vino embotellado. La provincia de Ciudad Real ya es la primera provincia de España que más vino embotellado vende por encima de Barcelona, que hasta cierto tiempo era la primera. Por tanto, esto significa que las cosas se están haciendo bien y que el peso relativo y absoluto de esta venta de vino embotellado cada vez es mayor y provoca mayores valores añadidos, no solo a las bodegas, sino también a los viticultores, que es de lo que se trata en última instancia.
Presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, gracias por habernos invitado y gracias por habernos acompañado este rato aquí en Más de Uno en Onda Cero, y que la feria vaya muy bien también este año. Cuídese.
Pues muchísimas gracias por tenerlos aquí y nada, que viva el vino.
Diría Raúl del Pozo, eso es, que viva el vino. Son las 9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa muy cortita, ya lo verá usted, y a la vuelta hablamos de la OPA, o del comodín del público, que es la consulta pública hasta que abre el gobierno de España para que todo aquel que lo desee pueda opinar. Imagínate que los 47 millones de españoles decidimos opinar en la consulta pública sobre la OPA. O sea, a ver cómo se gestionan tantísimos datos, ¿verdad?, tan complejos y todo aquello. Escuchamos algunas de las opiniones que ya se vertieron el día de ayer respecto de la OPA, empezando por los protagonistas en realidad de esta operación, que son los dos bancos afectados, el que lanza la OPA, que es el BBVA, y el que es opado, que es el Banco Sabadell. Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
Son las 10 menos 25 minutos, son las 9 menos 25 minutos en las Islas Canarias, con Cardero, con Vera, con Gómez, con García Ayer, con Amón. Vamos a la OPA, si os parece, que es la novedad que aportó ayer el presidente del gobierno en su intervención en el Círculo de Economía en Barcelona, ante ejecutivos de muy relevantes compañías privadas de nuestro país, o sea, ante un montón de operadores privados, de estos que gustan al presidente Sánchez, incluidos el presidente del Sabadell y el presidente del BBVA, que son los protagonistas de la OPA, que sigue adelante con la bendición, aunque haya sido con condiciones, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y con el papel último ya que le corresponde al Gobierno de España. Vamos a escuchar este anuncio que hizo el presidente ayer y que es la noticia del día para la mayoría de los medios en nuestro país.
El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan, que ganen volumen, también competitividad, pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y de sus ciudadanos.
Dicen las crónicas que el presidente del BBVA, el señor Torres, que estaba ahí en primera fila ayer escuchando al presidente, pues digamos, puso gesto de contrariedad y que ya no le abandonó ese gesto el resto del día, supongo. A diferencia de los ejecutivos del Sabadell, que se sorprendieron, pero muy positivamente, muy gratamente, de que el presidente hiciera este anuncio. La consulta pública que precede o que precederá a la decisión que al final tomará el gobierno respecto de la OPA. Ya hemos contado aquí, porque nos lo explicó el consejero delegado del Sabadell, precisamente, el señor González Bueno, en el mes de febrero, que estuvo en este programa, que el gobierno lo que puede hacer ahora, que la Comisión de la Competencia ya se ha pronunciado, y se ha pronunciado, digamos, dando vía libre a la OPA, lo que le queda al gobierno por hacer, consulta pública o sin consulta pública, o sea, es oponer más condiciones a la OPA del BBVA, o sea, intentar obstaculizarla tanto que disuada al BBVA de seguir adelante, o en el caso de que, a pesar de las condiciones que le pusiera el gobierno, el BBVA seguirá adelante y los accionistas de Sabadell, que son los que tendrían la última palabra, aceptaran esas condiciones y aceptaran vender o cambiar sus acciones, Es decir, si se consumara la OPA, lo que podría hacer el gobierno sería vetar la fusión de las dos compañías, no la OPA. O sea, no que el BBVA se compre el Banco Sabadell con las condiciones que el gobierno le ponga, sino que una vez comprado el Sabadell, tuvieran que mantenerse como dos compañías diferentes, aunque sean del mismo dueño. Es decir, que no se produjera la fusión del BBVA y del Sabadell. Y, por tanto, que se mantuviera, se supone, la marca del Banco Sabadell. Bueno, esto es lo que el gobierno tiene en su mano hacer. Lo de la consulta pública, pues es lo que se le ha ocurrido, digamos, o lo que ha elegido el presidente. Interpretan casi todos los expertos que se pronuncian sobre el asunto, expertos analistas, que para cargarse de razones para una decisión que en realidad ya tiene tomada, que es evitar o intentar evitar a toda costa que la OPA salga adelante. Opiniones que se escucharon ayer sobre este asunto. Bueno, la consejera del gobierno de Salvador Illa, consejera del gobierno de Cataluña, consejera de Economía, señora Romero, que está encantada con la iniciativa que ha tomado el gobierno central.
A nosaltres ens sembla una bona notícia que el govern vulgui escoltar als agents socials i econòmics.
Una buena noticia, que el gobierno quiere escuchar a los agentes sociales y económicos, a las entidades que quieran dar su opinión.
Rigurosa y profesional. Que es un bon camí el que ha obert y anunciat avui el president Sánchez.
El que ha anunciado el presidente Sánchez, que recuerdo que es del mismo partido que el gobierno de Cataluña, del señor Illa, bueno, del partido hermano, el PSOE y el PSC. El presidente del BBVA, el directamente afectado, seguramente el más directamente afectado por este anuncio que dio noticia que dio ayer el presidente del gobierno, pues lo que dice es que hay que respetar las decisiones de todos los actores que participan en este proceso hasta que se vea cómo acaba la OPA.
Máximo respeto a las decisiones, como el que hemos tenido con la CNMC, que ha llevado a cabo un estudio, un análisis largo y profundo, del que han resultado unos compromisos importantes que no solo preservan la competencia, sino que favorecen la inclusión social, la cohesión territorial y el crédito a pymes y autónomos, especialmente aquí en Cataluña. Y por eso vemos que la Unión es un proyecto no solo de crecimiento, sino que conduce a beneficios para todos aquí en Cataluña, en España y en Europa.
El Sabadell, hoy dice algún periódico, creo que es el periódico de Cataluña, que el Sabadell juega en casa en el Círculo de Economía, y ayer el señor Torres pues jugaba fuera de casa, porque no eran muy partidarios de la OPA casi ninguno de los que estaban compartiendo auditorio con él. Os aporto una última opinión o valoración y luego ya os escucho a vosotros, queridos contertulios de este programa, porque el señor Bravo, que representa al Partido Popular, ayer también expresó la posición del PP respecto de la OPA. Bueno, respecto de la consulta pública, lo que dice el PP es que no comparte, porque entiende que tienen que ser argumentos técnicos y no lo que diga el pueblo respecto de una operación entre dos compañías privadas, pero añade esto de que efectivamente la competencia tiene que ser salvada o salvaguardada. ¿Por qué? Porque cuanta más competencia hay, mejores condiciones para el crédito tienen los ciudadanos, los autónomos y las pymes.
Nosotros defendemos que se respete la competencia, que se proteja a las empresas, a las pymes, a los autónomos, para que los españoles tengan las mejores condiciones posibles. Evidentemente, si eso no se va a respetar, el Partido Popular estará en contra de la OPA.
Dice, si se va a respetar, pues entonces, si se respeta lo de la competencia, pues entonces el PP lo que dice es que no tiene que ser una decisión política, sino una decisión técnica. De manera que partidarios en el ámbito político de la OPA, bueno, igual el PNV, pero tampoco es que se esté manifestando muy vehementemente. El resto, pues parece que no están por la labor. Opiniones de los contertulios de este programa. ¿Quién empieza? Cardero.
Pues yo, fíjate, yo diría casi que ni el PNV, ¿no? Hay gran unanimidad en contra de la OPA. Es una pena porque es una operación empresarial, financiera, bueno, yo creo que es la operación del año y posiblemente pues, casi del lustro, que ha devenido una operación política cuando todo debería ser una cuestión de números. Si salen los números, no salen los números, con sentido de mercado. Y sin embargo aquí han primado otros intereses, que son los intereses, lógicamente en Cataluña hay una posición radical a esta operación, porque piensan, bueno, cogen los argumentos de que pueden mermar la competencia, de que pueden estrangular la financiación de las pymes y de alguna forma es fagocitar o canibalizar una entidad financiera catalana como de gran arraigo como es el Banco Sabadell, ¿no? Estos argumentos, que son los que ha cogido la empresa catalana y que los que han cogido los empresarios, la Generalitat, los partidos, por sobre todo es la bandera que también ha cogido el gobierno, la administración central. ¿Por qué? Pues porque Pedro Sánchez y el PSOE sustentan gran parte de su poder, lo que mantiene la Moncloa, pues gracias a Cataluña, ¿no? En el 23J de las generales pues sacaron un magnífico resultado en Cataluña y eso les permitió sumar y eso les permite ahora mismo ser el presidente del gobierno. Y si quiere aspirar, aunque los sondeos ahora mismo se sitúan muy lejano, tiene que seguir cuidando a Cataluña. Él esperaba agarrarse a los votos particulares o al dictamen de la CNMC para tumbar la operación, pero el dictamen de la CNMC pues fue proclive a que sí, a dar el nil obstat con condicionantes, pero el nil obstat a la operación de compra del VA sobre el Sabadell, ¿no? Y como no tenía esos argumentos legales, la CNMC no le propiciaba estos argumentos legales, pues se ha tenido que buscar un plan B, y este plan B es lo del se ha sacado otro conejo de la chistera, que es la consulta pública, que llamará pues a empresarios, sindicatos, congregaciones religiosas, llamará a todos, organizaciones de consumidores, a todos, absolutamente a todos, y la mayoría, como estamos escuchando, pues se van a posicionar en contra de la operación y se va a agarrar estos argumentos legales o estas opiniones para decir que en aras del interés general de una mayor competencia pues es mejor no dar el visto bueno a la operación de compra del BBVA sobre el Sabadell, lo cual al final también, yo creo que te lo escuchaba antes a ti, Carlos, es un poco contradictorio porque después intervino Mar Murtra abogando por una mayor concentración, gigantes europeos, y pues por un lado hay que fomentar la competencia con muchos actores y por otro lado otra empresa como es Telefónica, donde está el Estado, pues aboga justamente por lo contrario, por crear gigantes.
Claro, me gusta mucho la idea de que puedan ser la única forma de someter a Sánchez a unas elecciones. Es lo más cercano a un plebiscito que hemos conocido, un poco forzado, un poco condicionado, es verdad, pero se va a exponer a lo que piensan los ciudadanos del presidente, puesto que el presidente ha tomado partido por una de las opciones. Y no digo que se deban aceptar el resultado como una victoria que legitime el resto de la legislatura, pero sí como una expresión bastante ridícula de lo que es malinterpretar la democracia representativa. Creemos en ella y a ella se debe el presidente de gobierno, por mucho que no le gusten los números del Parlamento. Es el Parlamento el que nos representa y en el que se tratan las cosas que nos superan a los ciudadanos. Y por supuesto que los ciudadanos no tenemos cualificación ni criterio, seamos accionistas o no de los bancos concernidos, para decidir si procede o no procede una OPA como esta, sometida como está al condicionamiento del gobierno, a las obligaciones de Sánchez con sus minorías nacionalistas y por tanto pervertido en su origen. Es una aberración que Sánchez comete, dando voz al pueblo cuando no se lo quiere dar en el asunto que a todos interesa, y es que convoque de una vez unas elecciones generales.
Claro, es que establecer esta capa adicional de información, que es como desde el gobierno llaman a esta convocatoria, de esta consulta pública, que puede ir cualquiera, ciudadanos, asociaciones, cualquiera puede ahora decir qué opina de la OPA de BBVA y Sabadell, como si fuera el tema realmente en el que se habla en los autobuses, en el metro, como decía la ministra. El abrir esta consulta es lo que más patente deja la de veces que no se ha tomado en cuenta cuál era el interés público o a la de veces que no se ha preguntado a la ciudadanía, ni siquiera en el CIS, qué opina de un montón de decisiones que ha tomado este gobierno para los que no ha contado con bueno, cuál era el sentir mayoritario de la población. O sea que es un arma de doble filo. Pero lo podemos sumar a la lista de cosas que están pasando que no han pasado nunca. Nunca antes se ha abierto una consulta de este tipo para una OPA hostil. Desde el gobierno lo justifican diciendo que es que nunca ha habido antes una OPA hostil en el sector financiero. Es verdad, ha habido fusiones bancarias, ha habido absorciones, pero nunca había habido hasta ahora una OPA de las características en las que tenemos BBVA y Sabadell. Y hay argumentos para ver qué podría ser positiva y argumentos para decir que podría no serlo. Pero efectivamente el gobierno tal vez no sea, o la vicepresidenta Yolanda Díaz es la que más claramente se ha posicionado en contra, ha dicho que le parecía una malísima noticia que la CNMC diera el ok, pues ahora están buscando, yo creo, ganar tiempo,
más aún,
pero
dicho que
desde
que,
luego no es vinculante.
Más aún digo, Marta, porque Yolanda Díaz lo que ha dicho es que hay que tomar postura o por la OPA del BBVA o por la democracia.
Que has, sí, efectivamente, que ha sido de aquel respetamos las decisiones que tomen, es que, ¿no? los organismos viendo, independientes. No,
pues es que con el gobierno lo que vamos viendo poco a poco es que se dinamitan todos esos organismos que son independientes, ¿no? Tienen que los ciudadanos ser los que decidan sobre esa OPA. Pues evidentemente no, porque...
Pero se podría haber una consulta para ver qué opinan los ciudadanos de la amnistía, qué sé yo.
Sí, bueno, pero que es que precisamente de estos asuntos ya tienes estos organismos y si no, pues nada, que quiten estos organismos. Es que pasa igual, cuando hay que hacer una ley, no, ya no vamos a ir al Consejo de Estado porque, total, el Consejo de Estado no nos va a gustar lo que nos va a decir. Ahora, resulta que tú tienes un organismo para hacer esto, que yo creo que tendrá unos criterios, como decía Nacho, que no sean los de los ciudadanos, que desconocemos pues los números, lo que sí es bueno o no para el sector, y cogen y directamente dicen de un plumazo, no. Hombre, también hay que tener, que es mucha casualidad que el presidente sabe, porque ya hubo muchas asociaciones que se posicionaron en contra de esta OPA, que querían haber ido a competencia, está claro, con sus reclamaciones. Él sabe que va a salir seguramente al 100% que se desaconseje esa OPA. Pero
si es igual, que, si no es vinculante lo que salga de ahí.
No, pero es una coartada, si una vez más, sí, una coartada. Pero que lo que quiero decir es que entonces nos carguemos todos los organismos y que pues Sánchez, según le vaya, una vez a la ciudadanía, otras veces no voy al Congreso, porque esta es la paradoja. Ahora sí que voy a la ciudadanía, pero luego...
Ciudadanía es el Congreso. Claro,
pero digo que voy a la ciudadanía a consultar y digo, no, es muy importante lo que digan las asociaciones de ciudadanos, los ciudadanos, cualquier ciudadano, cuando realmente no lo es, porque lo hacemos desde el desconocimiento en muchísimas ocasiones, si puede hacerlo cualquiera. Pero el Congreso, que es el que representa a la ciudadanía, cuando a Sánchez le interesa, tampoco se va al Congreso. Y tampoco se va a estos organismos, insisto, el Consejo de Estado y muchos organismos que a mí me gustaría saber, bueno, pues estos señores que hacen allí los pobres, porque si no se les consulta para ya casi nada.
Bueno, yo creo que eso de la consulta es una, claramente es una tomadura de pelo, claro, ¿no? El gobierno, a ver, el señor Sánchez ya tiene tomada la decisión y lo que tiene es que tener valentía política para tomar una decisión de una manera clara y que se sepa y ya está y no pasa nada. Y esto además, cuidado, porque a mí me parece perfectamente defendible que el Banco Sabadell siga siendo un banco, digamos, autónomo, independiente, lo que se quiera, porque es un magnífico banco. Eso, pero eso es otra cuestión. Los procedimientos son los que son. Hay una serie de instituciones del ámbito económico financiero que deciden en un sentido y por otra parte incluso el Banco Central Europeo y las instituciones europeas son partidarias de que esta OPA salga adelante. Al final yo creo que se optará probablemente por algo que es que se permite que se produzca la compra pero manteniendo las dos marcas. Parece que puede ser lo más factible. Otra cosa es que eso le interese al BBVA o no. Pero el procedimiento este de la consulta, diga, es que usted no tiene valor para tomar una decisión, porque la consulta, ¿qué validez tiene? ¿Quiénes pueden votar en esa consulta? Es que, no sé, ¿qué se va a tomar como referencia? ¿Los ciudadanos? ¿Cualquier ciudadano? Además, es muy fácil de manipular, pues tú le dices a la ciudadanía, ¿usted quiere que el Banco de Sabadell siga siendo un banco catalán o, no sé, independiente del Banco Vasco? Pues es que esto es manipulable completamente. Es una tomadura de pelo más, un procedimiento pues como este otro, de echar la culpa a otros porque yo no me atrevo a tomar una decisión que es la que ya tienen tomada porque les está condicionando los pactos con el independentismo catalán.
Para vuestra, perdón, para vuestra tranquilidad, quiero explicar que no es obligatorio participar en la consulta.
Sí, eso iba a decir
pública.
Que no imagino a los ciudadanos yendo en masa a hacer cola no para es, decir qué opinan
no
de
no es obligatorio, no es una votación como tal, o sea, es un formulario que habilita creo que hoy mismo el Ministerio de Economía, en el que ciudadanos que lo deseen o asociaciones, organizaciones que entiendan que tienen motivos para sentirse, digamos, concernidos por la OPA en cuestión, pues puedan expresar ahí sus argumentos, pero no estamos hablando
de todo el Estado español, puede ser.
Sí, claro, de todo el Estado español, faltaría más.
Pues ahora irán asociaciones y pymes que claro, estén involucradas, ahora, lobbies que tengan intereses claro, en esto y se movilizarán ahora, para ello.
Pero ahora, ni es obligatorio votar, ni consiste en que luego cuando acaba la consulta nos dicen cuál ha sido el resultado de a favor y en contra. Y sobre, no dirán, y sobre todo no porque yo creo que no es una votación como tal, es un acumular argumentos de quienes quieran manifestarse y sobre todo que da igual lo que salga de, o sea, que da lo mismo que el gobierno con lo que cada uno opine ahí puede hacer lo que quiera a favor, sí. pues la mayoría sea, o sea, alguien imagina un escenario en el que resulta que contra pronóstico quienes han querido participar en la consulta son quienes están a favor de la OPA. Entonces hay un aluvión de opiniones favorables a la OPA. Y entonces dice el gobierno, bueno, aunque nosotros no lo vemos como... ¿Alguien imagina ese escenario? Pues no, realmente no se
imagina. ¿Y qué quórum, no? Que es otra de las circunstancias que debe tener como mínimo un referéndum, ¿no? ¿Qué quórum damos por válido para que sea vinculante, digo, simbólicamente? Vinculante.
Pero si es que da igual, si es que lo que es cansino, si es que es la capacidad de sacar conejos de la chistera, golpes de efecto, de inventarse cosas para crear situaciones, realidades alternativas, en este caso, es ya pues, la táctica de este gobierno Pedro Sánchez desde que inició la legislatura.
Además,
este constructivismo jurídico.
Y ha cumplido su función. La consulta tenía la función de complacer ayer al empresariado catalán. La misión de la consulta ya se ha cumplido. No hace falta esperar 15 días. Era ese golpe de efecto en el círculo de economía y del que los empresarios allí presentes se quedaron muy contentos.
Bueno, no todos, los del Cercle, sí.
Sí. Igual Amón quiere amnistiar a alguien a esta hora de la mañana.
Procedo a la amnistía del cardenal Gerhard Ludwig Müller, no confundir con John, y lo proclamo favorito a la victoria electoral, sabiendo que al cerro acabo de condenarlo, si es que no lo han hecho ya, sus ataques a Francisco y su defensa de la ortodoxia. Müller, natural de Maguncia y casi octogenario, aporta al colegio cardenalicio rigor doctrinal y aspecto de gigante. Por eso es tan sencillo de identificar cuando atraviesa con paso de húsar prusiano o de coloso wagneriano la plaza de San Pedro y se concede las entrevistas y abre las puertas de la biblioteca ilustrada que localiza sus dependencias vaticanas. Había sido ungido como prefecto para la doctrina de la fe por el compatriota Ratzinger, el antiguo Santo Oficio, pero Bergoglio decidió sacrificarlo por discrepancias conceptuales. No le gustaba a Müller la dimensión arrabalera de Francisco ni consideraba oportuno que el Papa se expusiera en tantas entrevistas y ocurrencias, rebajando, claro, la dimensión mistérica y misteriosa del trono pontificio. A Müller se le ha etiquetado como conservador y se le han reprochado sus ademanes preconciliares, pero la defensa de su candidatura pasa por sustraerse a los tópicos electorales. Aquí no hay conservadores ni progresistas, sino ortodoxos y herejes, dice Müller. Y ya digo que no tiene opciones para convertirse en respuesta antagonista a Francisco, pero sí predicamento mucho y cualificación para sugerir y susurrar el nombre del nuevo Papa. Un kingmaker es Müller, un purpurado influyente que hace campaña por el regreso a las esencias formales y doctrinales. Creer en la mediación del Espíritu Santo, pero también recordaba que los cardenales están provistos de inteligencia y de criterio. Se busca un antifrancisco para entendernos.
Pues unos Callahan para estas personas que han de abandonarnos, Alicia.
El propósito de Callahan es ayudar a las personas a caminar. ¿Y sabes qué? Lo están consiguiendo. Cada vez más personas disfrutamos haciendo el ejercicio más sano, que es caminar 30 minutos al día para estar en plena forma. Descubre la última invención de Callahan para caminar, Callahan Algoritmo. El primer zapato nacido de una fórmula matemática que aporta excelente amortiguación, estabilidad y adaptación. Camina con ritmo con Callahan Algoritmo. A la venta en las mejores zapaterías y en la web callahan.es. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
Que tengáis un buen día, José Antonio Vera, Pilar Gómez, Nacho Cardero, Marta García. Gracias. Ayer.
Buen día.
Rubén Amón, hasta mañana.
Adiós.
Hasta mañana.
Cinco minutos y contamos las noticias de esta hora.